Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días en Winterfell, buenas tardes en Dragonstones y buenas noches en King's Landing. Bienvenidos a un nuevo episodio de reacción de la banda del cómic a propósito de Game of Thrones y su más reciente capítulo, The Last of the Starks. Sobre este episodio, de antemano les pido disculpas, he pasado mucho tiempo en Winterfell y me dio algo de gripa, pero aquí estamos al lado del cañón junto al señor Juan Camilo Hernández, el Matagigantes. Bienvenido, Juanca, a la banda del cómic.
Hola, Carlitos, una semana que nos recibe con un capítulo impresionante de Game of Thrones. Ya pasamos la mitad de temporada y yo los saludo a todos nuestros oyentes desde el café Starbucks instalado en Winter.
Tuvimos un pequeño desliz con la producción, se coló un tarrito de Starbucks, un vasito de Starbucks por ahí en la celebración de Winterfell, pero yo creo que el capítulo dejó tantas emociones que nos vamos a olvidar pronto de ese vaso, porque yo creo, Juanca, o por lo menos me pasó a mí, que al terminar este capítulo es el capítulo que más ansias me ha dado ganas de ver como el siguiente. No me pasó con ninguno de los otros tres, ni siquiera con el previo a la batalla de Winterfell. En cambio, con este terminé y ya quería ver el siguiente.
Y fue lo que hablamos una vez se terminó el capítulo. Esto es la esencia de Game of Thrones. Digamos que habíamos especulado mucho de la muerte de Night King y que había sido medio flojo, que el argumento probablemente estaba débil. Y yo personalmente pensaba que este capítulo iba a ser de transición, que no iba a pasar mucho, porque iba a ser la preparación contra la batalla de Cersei. Y pues vaya sorpresa me llevé yo y todos los que ven Game of Thrones, porque pasó mucho, pero mucho es demasiado.
Sí, yo creo que porque estuvimos obviamente leyendo las opiniones en redes sociales, también en @bandadelcomic, hay opiniones encontradas porque hay cosas que están pasando muy rápido y la gente no encuentra explicación, pero creo que fue la decisión que tomó, digamos, la serie de hacer solo 6 capítulos. Ahora, sintiéndolo como así tan afanado, me pregunto por qué decidieron solo 6 capítulos, viendo que la trama quizás podía dar por lo menos para 8, para 9, pero yo creo que ya tenemos que aceptar darle esas licencias a la serie porque hay cosas que ya no nos van a explicar. Por lo menos, yo me quedé con ganas de saber un poco más del Night King. Pensé que Bran iba a botar alguna cartica ahí en el funeral o algo, y no pasó nada.
No, con el Night King pareciera que nunca hubiera existido. Ya desapareció, ya nadie habla de eso. Y si Game of Thrones quisiera extenderse todas las tramas que tiene, haría muchas más temporadas. Pero pues lo bueno que se le puede atribuir a esto es que van a acabar la historia con un final digno. Pues nos van a dejar alto, o sea, el hype alto, y no van a alargarlo y alargarlo, que es cuando las series empiezan a perder como esa esencia.
Sí, eso esperamos, que al final sea digno. Entonces, pues ojalá algún día, en algún momento, podamos tener algunas respuestas a esas preguntas. Lo cierto es que desde el cabezote, que ya la banda lo puede ir tocando por ahí, es que ya se veía en el cabezote lo del funeral, que me parece un detalle chévere. Ya sabemos que van cambiando el cabezote en cada oportunidad. Aquí volvimos a ver a King's Landing porque obviamente gran parte del capítulo se iba a desarrollar allá, y me gustó mucho ese arranque con el sentido funeral, digamos, el encuentro que tuvo cada uno de los personajes con su, digamos, aliado más cercano, en el caso de Sansa con Tyrion, en el caso de Dany con Jorah, y también vimos esa escena de Jon con Lyanna Mormont.
todos como haciéndose la despedida, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué habrá pasado con toda esa manada de muertos que estuvieron? ¿Se desaparecieron? O sea, ¿se destruyeron como Thanos y su chasquido?
Se hicieron polvo. Lo que sí es que Kit Harington nos volvió a regalar otro momento épico de la serie con su discurso.
We're here to say goodbye to our brothers and sisters, to our fathers and mothers, to our friends, our fellow men and women who set aside their differences to fight together and die together so that others might live. Everyone in this world owes them a debt that can never be repaid. It is our duty and our honor to keep them alive in memory for those who come after us and those who come after them. For as long as men draw breath, they were the shields that guarded the realms of men. And we shall never see their light again.
Ahí estaba este emotivo momento en el que Jon Snow les da la despedida a estos héroes, ¿no? Que como dice él, van a ser recordados para siempre porque se sacrificaron y dieron sus vidas por una causa muy noble, pues proteger a todo el mundo, posiblemente sin conocer a quién salvar.
Claro, aquí el tema es que tanto de Westeros sabe el sacrificio que hicieron en la batalla de Winterfell, que sería clave para desequilibrar la balanza de la guerra. No sabemos si en algún momento lo van a saber. ¿Sabe qué me causó curiosidad, Juanca? ¿Qué le dijo Dany al oído a Jorah? ¿Qué pudo haberle dicho? Raro, ¿no? ¿O le prometió que iba a convertirse en reina? O
le dijo, te quiero, pero como a mí.
Venga, y hablando de eso, ya luego nos regalan ese momento como de alegría, de tranquilidad que vemos ahí en Winterfell, todos celebrando que quedaron vivos, pero como siempre en Game of Thrones no hay felicidad completa y se siente cierto recelo de Dany al ver que Jon es como un líder natural, sin necesidad de imponerse, todos lo miren con respeto.
Claro, ella cuando ve que todos lo están felicitando y cuando se reafirma, cuando escucha a Tormund diciéndole, pues hablando de cuando Jon Snow revivió, yo creo que ahí ella empezó a notar como, madre, donde Jon Snow quiera, me quita el trono, porque lo siguen, es un líder nato, como decías, es un líder, es dicho, que todo el mundo le come.
Y eso que Dany se jugó una buena carta ahí nombrando a Gendry Baratheon, Lord de Bastión de Tormentas, pero pronto se le acabó la felicidad. Y sabe que me parece que de esas cositas que nos va dejando tirados Game of Thrones, podemos sacar una frase de Tormund que fue que dijo, ¿qué clase de hombre monta un dragón? ¿Un loco o un rey?
Un loco.
¿Quién es el loco? ¿Dany y el rey es Jon?
Pero es que, digamos que ahí están celebrando esa Jon, pero pues Dany o Daenerys montó mucho antes el dragón, entonces también ha hecho mucho, pues aquí defendiendo a Daenerys, claro. Pero ellos no lo saben, entonces, digamos que Daenerys hizo todo su gran curso de reina al otro lado del mar, entonces nadie lo conoce. Charlie, mi pregunta es, ¿qué se traerá la trama con ese nombramiento de Gendry? ¿Va a evolucionar algo o ya simplemente no? ¿Qué tal él sea el que termine sentado en el trono de hierro?
No creo, la verdad. Igual yo sigo manteniendo mi posición de que al final no va a haber trono de hierro, se va a acabar ese símbolo que justamente es el símbolo como que genera tantos problemas, pero lo que sí creo es que en teoría sí deberían quedar algunos representantes de las casas para reconstruir lo que quede de reino.
¿Un consejo?
Sí, de pronto sí. Una especie de reino, así como Sansa, estoy casi seguro que va a terminar quedando en Winterfell, de pronto Gendry podría quedar aquí en Bastión de Tormentas. Lo que me causa curiosidad ahí es, exacto, porque nos vienen desarrollando ya como que de verdad a Dany se le está corriendo la teja y siento que la muerte de Dany está cada vez más cerca.
Y ya sus consejeros, o por lo menos Varys, empezó a...
Maldito Varys.
Empezó a verlo como una opción. Él siempre dijo que su lealtad estaba con el pueblo, que él venía del pueblo, pues era muy humilde, muy pobre siempre, y que los gobernantes, no, digamos, para él no son tan importantes como el pueblo. le dijo eso el primer día a Daenerys y se lo dijo también en el capítulo, que pensaba que lo que estaba a punto de hacer era una locura. Cuando Daenerys creyó o pensó en ir a King's Landing a echarle fuego a toda la ciudad.
Sí, aunque yo la verdad es que no me paso ahí a Varys, porque me parece que la lealtad, bueno, como usted dice, es al pueblo, pero también al gobernante le dura poco, porque ni siquiera intentó convencer a Dany con mucho empeño, sino que ya está pensando cómo cortarle ahí la cabeza. Lo otro es que nos estamos pegando un salto tremendo, pero también siento que todas las motivaciones de Varys están es porque se reveló el gran secreto. Nos estamos saltando ahí gran parte del capítulo, pero al enterarse de que Jon es el heredero legítimo, entre comillas, al trono, ahí fue cuando más ganas le dio como de sacar a Dany del camino.
Y Tyrion se lo dijo, Tyrion le dijo, ¿a cuántos reyes has servido tú? ¿6? ¿7? Ni siquiera se acuerda de cuántos. Y una cosa que me causó curiosidad es las razones que Varys utilizaba para creer o para hacerle creer a Tyrion que Jon sería mejor rey, y una es que es hombre.
Sí, supuestamente, y ahí me parece, creo que Tyrion ahí sí tuvo un buen capítulo, que veníamos diciendo que estaba como flojo. Esta vez tuvo un buen capítulo, tuvo grandes momentos, incluso cuando se para frente a la muralla, cuando le dice, Joffrey tenía también pene y eso no lo hacía un buen gobernante. Entonces me parece que ahí reivindica a Dany y dice, yo creo en ella, y se lo dijo tanto a Varys como a Sansa. Pero aún seguimos pensando, ¿Tyrion está tramando algo o le creemos a este Tyrion su lealtad completa a Dany?
Desde que salió el tráiler de la temporada 8 y esa mirada de Tyrion, siempre mantuve que él la iba a traicionar.
Llevamos toda la temporada pensando que la va a traicionar.
Pero se me hace muy difícil ahora por cómo la está defendiendo, porque sería muy fácil para Tyrion decirle a Varys, hey, tienes razón, vamos a matar a Daenerys y ya. Pero hace lo contrario, cuando le pregunta entonces qué hacemos, y Varys lo mira como diciéndole, ya sabes cuál es la solución, lo de Tyrion, pues que le dice, no te atrevas ni siquiera a mencionarlo.
Sí, exacto. Y al final, que es un gran cierre para esa conversación, es como, ruego porque cada uno tome la mejor decisión. Y claro, deja todo abierto ahí. De hecho, un poquito, adelantándonos un poco, en el avance hay un momento en el que Tyrion se ve caminando como hacia Dany, sin saber qué es lo que puede pasar ahí.
Yo creo que ya no lo va a traicionar. Yo creo que sí, pues si viene la traición a Daenerys, pues por Varys, que está ya casi decidido a hacerlo. No sé qué vaya a suceder.
¿Qué tal si hacemos un nuevo viaje de esos relámpagos que ahora hacen en Game of Thrones y volvemos un poquito a todo eso que pasó ahí en Winterfell? Por ejemplo, Gendry.
La frencionada que le metieron a Gendry.
No soy una lady, nunca lo he sido, le dijo Arya, que me parece que es justo con su personaje, pero pues sí da embarrada con el pobre Gendry, aunque me extraña que Gendry le hiciera una proposición como esas, ¿no? Sí. Parece que no la conociera.
Es que no la conoce, o sea, la vio muy niña, y fue cuando a él se lo llevó Melisandre, y Arya siguió su camino y fue cuando se convirtió en nadie y cambió totalmente. Entonces, pues, digamos que él no sabía lo que era. Estoy de acuerdo con que eso es lo que esperábamos, esa era la respuesta que esperábamos de Arya. No me la imagino casada diciendo la Lady de...
No, jamás iba a pasar, hubiera sido terrible para la trama. Y otro de los momentos más divertidos que nos dejó el capítulo es cuando Tormund está utilizando el paño de lágrimas a The Hound. Creo que eso no lo hubiéramos visto jamás, pero nos regalan ese momento, obviamente, porque se da cuenta que Brienne decidió quedarse con Jaime.
Claro, en ese juego que estaban, que ya lo habían jugado en algún momento Grey Worm, Missandei y Tyrion, que si le adivinaban algo de su vida pasada, tomaban. Entonces, todo subió, como que se subió la temperatura, pues cuando Tyrion le pregunta que es, o sea, le hace, asegura más bien que ella es virgen, que Lady Brienne es virgen. Entonces ahí como que se incomoda, se va, y ahí digamos que hace el click Jaime y dice, bueno, aquí fue, voy por lo mío.
Y hace la gran estrategia de tener mucho calor.
Aquí hace mucho calor, sí.
Y nos reímos bastante de eso. Y luego tenemos, obviamente, el encuentro que tienen también íntimo Dany y Jon, que tiene mucho más de dramático que de pasional, porque si bien empiezan besándose, luego como que hay algo que no los deja continuar, y tienen esta conversación de no le cuentes a nadie la verdad sobre que eres Aegon Targaryen, y pues Jon le dice que tiene que contarle a la familia.
I refuse. You are my queen. I don't know what else I can say.
You can say nothing to anyone ever. Never tell them who you really are. Swear your brother and Samwell Tarly to secrecy and tell no one else. Or it will take on a life of its own and you won't be able to control it or what it does to people. No matter how many times you bend the knee, no matter what you swear. I want it to be the way it was between us.
A mí lo que me impresiona o lo que me llamó la atención de esa escena es la forma en que Daenerys le quiere decir a Jon, haz lo que yo te estoy diciendo, ya te dije que podemos ser felices, no quiero que esto se dañe, pero tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. O sea, no decirle a nadie, guardar el secreto para que ella pueda reinar sin ningún problema.
Pero sabe que a mí me sorprende una cosa, porque ahí Emilia Clarke creo que sí lo hace bastante bien, y es, pasa por distintos estados, incluso en un momento le dice como, nunca he suplicado, pero te suplico que no le cuentes. Primero como esa parte de verdad de desespero, y luego como usted dice al final, si es como, ya te dije qué tienes que hacer. Entonces si vemos como esta transformación de Dany, yo la verdad, o sea, me parece que es un poco injusto con el personaje, que entonces ahora vaya a ser la loquita, entonces como es hija del rey loco, entonces esta también es loquita, y los Targaryen, entonces se echa una moneda al aire y uno es loco y otro no, entonces Jon es el que no es loco. No me gustaría que ese fuera el final que tuviera el personaje, porque igual Dany sí venía haciendo un camino que, si bien tenía sus cositas, era un gran personaje y era también un poco la esperanza para Westeros, ¿no?
Sí, durante 7 temporadas digamos que se mantuvo con su misión de no ser parte de la rueda, sino romper la rueda conformada por las grandes casas, que según ella solo oprime al pueblo. Entonces en cuatro capítulos le bajaron la nota y ya pareciera que fuera la loca y que la solución es pasarla para el papayo, pues.
Sí, no, y además parece que hubiera quedado justamente atrapada en esa rueda de las casas y que no supiera cómo manejar esa situación. Otra cosa,
aunque esa la frase que le tiró Sam a Jon en los primeros capítulos de esta temporada, que fue, tú estuviste dispuesto, tú dejaste tu trono por tu pueblo, ella está dispuesta a hacerlo, tiene mucho de sensato.
Sí, vamos a ver qué pasa, porque yo creo que el capítulo que viene, creo que se va a definir bastante. Yo creo que si Dany muere, va a morir en este capítulo que viene. No creo que lo dejen para el final. Recordemos además lo que ha pasado en la historia con los penúltimos capítulos de Game of Thrones. Así que este va a ser el capítulo clave. Pero hay algo que sí me gustó bastante, y es que ese secreto que lo habíamos comentado los dos, que parecía como que había quedado en el olvido con la guerra en Winterfell, otra vez toma importancia y está teniendo una complejidad chévere entre los personajes.
Y Jon ya le dijo, yo no quiero el trono.
Sí,
no,
exacto.
Quiero el trono.
Creo que le quedó bastante claro. Ahora, digamos, me voy a pasar al otro lado y le voy a dar palo al capítulo en una cosa que no me gustó para nada, y fue la aparición de Euron. Me pareció inverosímil, sí. Me pareció como porque tenía que pasar, pero realmente no entiendo cómo llega Bronn de un momento a otro y se mete en un lugar de Winterfell, cuando pues obviamente sí, aunque acaba de terminar una guerra, pero igual ellos siguen en guardia, ¿o no? Y además Bronn como que los hace ver como un par de estúpidos a los Lannister.
Y aparte que Bronn también era de uno de esos personajes que uno le coge algo de cariño, no porque sea limpio y no porque sea inmaculado, sino por esa malicia que tiene, que le pegó mucho pues esa malicia a Jaime, a Tyrion, y que uno dice, ve qué gran personaje es Bronn. Pero pues a final de cuentas nos queda demostrado que es un... que es un
pesetero.
No, sí, exacto, que pelea por el que más le pague. Sí, entonces, pues
no sé, a mí también me quedó un sinsabor ahí con ese personaje. Entiendo que lo habían mandado a esa misión, pero me pareció que fue la peor manera de introducirlo ahí en este capítulo, y no me gustó para nada. Vamos a ver qué pasa. Obviamente Tyrion le prometió Highgarden, ¿no?
Uy, y es una
complicada.
Sí, claro. Pensando que ni siquiera tienen el reino. Tienen que primero recuperar el reino. Y Charlie, también me llamó mucho la atención de nuevo el raye, pues la pelea o el roce que tuvieron Sansa y Daenerys. Porque Daenerys quiere ya arrancar para King's Landing. Sansa le dice, calma, dejemos que los soldados se recuperen, pero Daenerys no escucha y dice que ella sí fue capaz de venir a su guerra, perder muchos hombres, y que ahora cuando ya solucionaron y ganaron, sí van a sacar excusas de que tienen que esperar.
Aunque aquí haciendo un poquito de Team Dany, tiene razón en que entre más tiempo le siga dando a Cersei, más fuerte se va a hacer. Y creo que lo vemos un poco cuando le tiende a la emboscada llegando a Dragonstorm. Pero antes quería comentar una cosa, ahora que usted hablaba de Sansa, y es que hubo mucha polémica por esa escena que tuvo con el perro, y cuando ella le dice, si no me hubiera pasado todo lo que me pasó con Littlefinger y con Bolton, seguiría siendo un una pequeña ave. Entonces mucha gente se lo tomó como, ay, ¿cómo así? O sea, está justificando la violación o no sé qué. Me parece que simplemente está diciendo que todo eso que sufrió le sirvió para ser ahora la Lady de Winterfell que es. Me gusta el enfoque que le dan al personaje, que siga siendo tan desconfiada. Hay gente que le está dando mucho palo, pero no nos podemos olvidar justamente todas las traiciones que sufrieron los Stark, que no se le olvidan ni a Arya ni a Sansa. Lo único que no le voy a perdonar a Sansa es que hubiera boleteado tan rápido el secreto, porque además se lo dijo a Tyrion y Tyrion también se lo contó muy rápido a Varys, y creo que eso va a ser fundamental porque una vez lo sepan ellos dos, no va a haber más secreto.
Sí, claro, digamos que lo de Sansa es una cosa casi que de vida, ¿no? O sea, eso es algo que digamos que supera una serie, y es que los sufrimientos lo hacen mejor a uno. Entonces digamos que ahí no entiendo por qué la polémica.
Sí, pero sí, no le perdono a Sansa que haya contado el secreto que guardó Ned por tanto tiempo.
Y después de eso viene la reunión, que es por lo que se llama el capítulo Los Últimos Stark, que es la reunión de los cuatro, cuenta, ¿no? Sí, donde están los cuatro, y ahí empieza como la dicotomía de Jon, pensando en, le dije a Daenerys que no le iba a contar, pero están acaso mi familia, y Bran lo mide y le dice, es tu decisión, tú verás si les cuenta, y Jon, como siempre tan honorable él, decide contarle, bueno, le pasa la pelota a Bran para que él le cuente.
Sí, ahí lo que le decía, la embarrada fue que Sansa luego le contó a Tyrion, cuando ya se iba a ir Tyrion para King's Landing, le cuenta y desata obviamente esta trama sobre derrumbar a Dany dentro de dentro del propio equipo de Dany. Venga, y ahora que hablamos de los Stark, Arya decide unirse nuevamente a The Hound y se van los dos para King's Landing. Otra vez este equipo que nos regaló tan buenos momentos en temporadas pasadas. Lo que me llama la atención de esos dos es que dijeron que no tienen pensado volver a Winterfell. Entonces, ¿o Arya va a morir o en dónde va a terminar Arya?
Y es, digamos que es un equipo perfecto, ¿no? Como que cada uno se complementa y son dos personajes que tienen cuentas por saldar. Imaginamos que Arya va convencida en asesinar a Cersei. Y el perro pues va por su hermano a toda costa. Entonces me imagino que en la batalla contra los muertos lo que los movía era eso. Y ya van por su objetivo.
Sabe que hablando de esas dos especulaciones, sobre la primera me parece difícil que Arya mate a Cersei. Digamos, normalmente en la narrativa, digamos, de series, es difícil que un mismo personaje, por ejemplo, se deshaga de dos grandes antagonistas, así que no veo a Arya matando a Cersei, pero sí veo a The Hound enfrentándose a Clegane, y pues vamos a ver si finalmente logran saldar esa cuenta pendiente.
Probablemente entonces quedamos en que Arya puede morir. Si es, en sus palabras dijo, no tengo pensado volver a Winterfell, entonces no creo que ella sea o tenga planeado vivir en
exacto, en es que raro, es raro eso, pero yo no la veo muriendo tampoco, entonces no
yo
sé
sí,
si...
Yo sí la veo muriendo, y tal vez lo hablamos, no sé si fue eso, Mercedes.
Pero ¿quién la va a matar?
Es que la montaña, y ahí se desataría la ira del perro, ¿o no?
Para pero que... a mí se me hace, por ejemplo, analizando estilos de combate, pues acá viendo los muy específicos, que Arya tiene pues mucho más nivel para derrotar a la montaña, ¿no? Sí, lo derrotó, ¿cómo se llamaba? ¿Martel?
Ah, sí.
Sí, Tyrion Martell. No, olvidé cómo se llamaba, pero obviamente en este juicio por combate en el que representó a Tyrion, logró obviamente derrotarlo. Yo creo que Arya también podría. Ahora, lo otro, hablando de esas despedidas antes de mudarnos completamente para King's Landing, tenemos la despedida de Jon, tanto de Tormund, que estuvo chévere, como con Sam, que sigue haciendo diabluras con Gilly y ya tienen un nuevo bebé en camino. La que sí no me gustó para nada fue la de Ghost. Me pareció que no, John fue muy ingrato con el perro, con el lobo.
Sí, claro, y pues también fue algo de lo que hablamos. Oberyn Martell se llama.
Oberyn, exacto, con Oberyn.
Es lo que hablábamos esta tarde, que nos mostraron a Ghost un par de ocasiones y Carlitos me decía, se lo van a usar, él va a salvar a John, algo va a hacer, algo importante va a hacer. Y no, se desencartaron del pobre lobo mandándolo para el norte a lo que queda de Castle Black, pues a toda esa muralla encima, todo destruido.
Sí, la verdad no entiendo cuál era el motivo de traer a Ghost, bueno, o no sé si era simplemente sentimental o era por generar un simbolismo también con respecto a los Stark, pero lo que sí creo es que o da la sensación de seguridad en algunos personajes, porque si ya la trama se trasladó a King's Landing, en teoría no tendría por qué pasarle nada a los que se quedaron en el norte, ¿no? O sea, no creo que Sansa muera, no creo que Tormund muera, Ghost no va a morir, Sam no va a morir, Gilly no va a morir. ¿Usted cómo la ve? Pero no habría razón para que murieran, sino están donde se está sucediendo la batalla.
Exacto, la única sería, y ya esto es un poco extremista, que Cersei gana y los va a buscar, pero...
No hay capítulos para que eso pase.
Y aquí, digamos que todo lo que hemos hablado pasó en los primeros 40-45 minutos y parecía que el capítulo fuera lento, pero pasaban cosas, o sea, todos esos diálogos, todas esas tensiones entre los personajes, lo capturan a uno. Y ya es cuando deciden viajar a King's Landing y pasa lo peor.
Pero antes de que hablemos lo peor, ¿qué le parece si dejamos que la banda toque, que ya llevamos un buen rato hablando y escuchamos una canción que nos va a recordar a Daenerys Targaryen? Bueno, así suena Mother of Dragons, una canción del compositor Ramin Djawadi, ya viejo conocido en estos episodios que hacemos reacción. Una gran canción para los que quieran ahí recordar a Dany, que yo sigo defendiéndola. La verdad que me parecía que sí se estaba volviendo loca, pero ahora me parece que ya se le están viendo encima a todos.
Y esta canción que la escuchamos, Carlitos, desde la segunda temporada, ¿no? Digamos que cuando es como el himno de Daenerys y sus dragones.
Pues que suene ese himno de Daenerys, porque hay que hacer luto por uno de los personajes que por lo menos más quería y más había empezado a querer últimamente, y es a Rhaegal, que muere brutalmente, digamos, a manos de Euron o pues de toda la flota, porque los sorprendieron, los emboscaron llegando a Dragonstone, y fue tremenda esa muerte, ¿no? Porque fue muy rápido, es que el dragón no pudo reaccionar.
Nadie se lo esperaba, aunque aquí, digamos que, bueno, no soy ni estratega militar, no soy nada, ¿no? Pero pues creo que, digamos que, no sé si, digamos que aquí siento que podría haber un fallo en el guión, o sea, un fallo estructural, o sea, ellos lo planearon así. Y es que si esta gente, o sea, si Daenerys está con los Inmaculados, que son soldados de primera, y a los que quedan de... Ah, no, le mataron a todos los
Draki, quedaron rapiditos.
Pero bueno, el ejército de Inmaculados por lo menos están...
A mitad.
Exacto, son estrategas, saben pelear. Hombre, ¿cómo no dicen? Pues mandemos una avanzada. O sea, ¿cómo va...? O sea, digamos que eso es como de... de estrategia militar podría ser la lógica, yo creo. Pero pues yo creo que estructuralmente obviamente no lo pensaban así. Y dijeron, listo, que maten a Raegal. Y es un momento que todo parece perfecto. Muestran el imponente Roca Dragón, Dragonstone, pues. Y de la nada pareciera que Daenerys, pues, feliz, está llegando a su casa de nuevo para tomar fuerza. Y pasa, mejor dicho, llegan esa catapulta, esas flechas gigantescas que atacaron y que acabaron con la vida del dragoncito, ¿no?
Sí, pero sabe que, digamos, a mí me parece que la estrategia que habían planteado inicialmente era buena, que era que el pueblo se fuera en contra de Cersei y, digamos, de impedir que llegara comida a King's Landing, era buena idea. Pero como usted dice, nunca pensaron. O sea, parece que Euron siempre está... Bueno, Euron no, en realidad Cersei está siempre dos pasos más adelante que ellos. Y eso que ellos tienen, por ejemplo, a Tyrion, ¿no? Entonces, además de perder a Rhaegal, que el pobre Jon no pudo disfrutar a su dragoncito nada, y cuando lo pudo disfrutar estaba peleando con el Night King, ahora tienen, digamos, un dragón menos y además perdieron la flota porque les destruyeron todos los barcos.
No, Carlitos, si hablamos de estrategia, pues la estrategia que tuvo Cersei de abrir las puertas de la ciudad para de la Red Keep para que entrara todo el pueblo. Entonces ella dice, si quiere venir a salvar su trono, a reclamar su trono, tendrá que matar a todos los que juró defender. Entonces ahí ya pone un poquito más en aprietos a Daenerys, que ya no puede utilizar la fuerza como
estrategia. Yo creo que ahí Cersei se vuelve a reivindicar como la gran, digamos, antagonista de la serie. El Night King se quedó en pañales y Cersei vuelve a demostrar que realmente tiene todo bajo control y que es la gran, gran villana a vencer en, digamos, en las últimas temporadas. Otra cosa que quería comentar, digamos, de la parte visual que se me quedó mucho en la cabeza, fue la escena, esa, digamos, ese plano secuencia en el que Tyrion está en el barco y empiezan a caer las flechas hasta que se lanza al agua y, digamos, nos dan como la sensación de que pierde el conocimiento porque le cayó encima como una parte del barco, de la embarcación, el mástil. Me pareció muy buena, digamos. Yo creo que el capítulo, a pesar de esos vacíos argumentales que hemos mencionado, sorprendió con cosas buenas.
Sí, y la captura de Missandei, y que en paz descanse, pues que cuando llegaron a la costa, Grey Worm empezó a decir, ¿dónde está Missandei, a buscarla? Y no estaba. Entonces, por ahí fue el punto débil de Daenerys, lo que la sacó de quicio. Y otra cosa, Charlie, que quisiera debatir es...
Venga, antes de que debata eso, es que tengo una piedra, quiero dejar acá un mensaje de una vez. Yo no entiendo por qué maldita sea siguen spoileando el capítulo. Yo no pude ver el capítulo al horario específico. Iba solo 8 minutos del capítulo y ya había visto la muerte de Missandei. No sé cómo diablos. Después por ahí estuve averiguando y como que se filtró otra vez en Asia, maldita sea. Y alguien lo puso, pero además lo puso en un contexto en el que era imposible imaginarme que me iba a encontrar un spoiler de Game of Thrones, porque era una noticia. No tenía nada que ver con Game of Thrones. Así que ya dejen de spoilear, por favor.
Pero bueno, todos hemos sido víctimas de spoilers. Yo me spoileé que...
¿Al spoiler qué le decimos? Hoy no.
Yo me spoileé con Avengers de la peor manera. Pero bueno, volviendo, retomando el debate. Explíquenme a mí, ¿de quién es el hijo de Cersei? Porque Cersei le dice a Euron que su hijo, el de los dos, de Cersei y de Euron, iba a dominar todo al final, iba a reinar todo. Pero ella ya le había dicho a Jaime que estaba embarazada. Era una trampa para Jaime. Es una trampa para Euron. La mano, Kybor, le hace una seña a Euron como diciéndole sí, es suyo. Entonces, yo creo que es de Euron Greyjoy. Sino que, mi teoría es que estaba engañando a Jaime para que, como, tocarle el corazón y que se quedara y que no fuera a traicionarla. Esa es mi teoría, no sé, Caritos, ¿qué piensa de eso?
Bueno, aquí sea que estamos apostando, juguémonos el primer libro de Game of Thrones para empezar a leerlos. Yo digo que no, que el hijo es de Jaime, y me parece que nos da pie de una para entrar como a este bloque final, que es a especular un poco más sobre lo que puede suceder. Yo creo que sí, como decíamos, es de Jaime. De hecho, de pronto, Euron va a tener una escena en la que le va a preguntar a Cersei cómo Tyrion sabía que estabas embarazada, quizás, no sé. Si vaya a haber espacio para eso, okay. Pero digamos, si hay... O sea, si Euron es un poquito inteligente, va a preguntarse, ¿pero cómo sabía Tyrion que ya está embarazada? Si eso pasó mucho tiempo después, ¿no? Lo cierto es que porque no recordamos la profecía del Balón Quar y nos metemos un poquito con el tema de Cersei, qué es lo que podría pasar. Le di dice la profecía, vamos a buscarla aquí rápidamente, le
Aunque,
dice.
Carlitos, esa profecía, digamos que en el inicio de la temporada 3, tal vez, o 4, el capítulo 1 arranca con Cersei siendo niña y recordando, soñando, digamos así, recuerdo. Y es cuando la bruja esta le da tres profecías, que ya Carlitos las va a decir. Pero creo, si no estoy mal, toca volver a verlo, que la parte del Barón Carr no aparece en la serie, sino que es más del libro. Pero ilústrenos.
Supuestamente dice 16 hijos para él, es decir, para Robert
Ah, bueno,
Baratheon.
digamos que la primera profecía era: no te vas a casar con un príncipe, sino
Exacto.
te vas a casar con un rey. Entonces se cumplió porque se casó con Robert Baratheon. La segunda es.
La segunda es esta, que le dice 16 hijos para él, es decir, para Robert Baratheon, y 3 para ti, que ya los tuvo. De oro serán sus coronas y de oro sus mortajas, los 3 ya murieron, y cuando las lágrimas te ahoguen, el Balón Quar te rodeará el cuello con las manos y te arrebatará la vida. Es decir, que usted me estábamos hablando ahorita que el Balón Quar es el hermano menor,
El
¿no?
hermano menor, entonces asumimos que el único hermano menor que tiene, porque pues Jaime es mellizo,
Aunque
podría
nació
ser,
antes, aunque nació después,
nació
digo.
después, pero pues ya sería como muy largo, muy delgado. En teoría, el Barón Carr sería
Tyrion.
Tyrion, pero vamos a ver, Jaime nació un minuto después, entonces pues bueno, así.
Sí, podría ser o Tyrion o Jaime que la mataran si se cumple la profecía. Lo cierto es que ese hijo no va a nacer.
Exactamente, sí, nunca vamos a saber porque no vamos a saber si va a ser, no vamos a saber si va a ser mono o pelinegro, porque tendrían que pasar casi un año, 9 meses, y no
Ah.
creo que dure la guerra tanto tiempo.
Ahora, lo otro que podría pasar es que Cersei muera dando a luz.
No, pero ya vas a decir que es Targaryen ahora.
No, no, no. No, pero que digamos el personaje muera, al final nadie la mate y quede el bebé. Difícil, ¿no? Pero ahí
Sí.
estamos botando ya teorías y especulaciones de lo que podría pasar. Es que ya nos quedan solo 2 capítulos. ¿Qué otras cosas podemos...? Dani va a morir, ¿o no? ¿Cómo vemos ahí esa especulación?
Sí, yo creo que muere. Yo creo que yo me uno a su cruzada y de este quinto capítulo no pasa. O sea, en este quinto capítulo es donde tiene que morir o Jon,
No, ya no va a
o
morir. Yo creo
Jaime,
que...
o Daenerys, porque digamos que es lo que hablábamos, el penúltimo capítulo como que siempre es lo que pasa todo lo importante.
Y por ahí como que Emilia Clarke en algunas declaraciones dijo que este capítulo que viene va a ser impresionante. Yo siento, aunque obviamente siempre nos sorprendió Game of Thrones con muertes repentinas, pero yo siento que Jon está lejos de morir. O sea, como llega a King's Landing, siento que es el que más lejos está de morir. Y vemos a Dany más cerca, pero puede que nos hagan ahí algo y todo termina al revés, ¿no?
Y otra cosa de las que hablábamos con Carlitos afuera, pues del aire de los micrófonos, es entonces para qué revivieron a Jon.
Sí.
Cuando Melisandre lo revivió, muchos pensamos, ah, claro, es que este va a ser el que va a matar al Rey Oscuro, claro, es que este va a salvar al mundo. Pero pues al ver que no pasó, digamos que pues si llega a morir en una guerra, en la batalla, pues uno dice, pues ¿para qué lo tuvo vivo?
Es que yo siento que ya viendo en perspectiva, digamos, los primeros 3 capítulos, yo sí siento que de pronto el tema de la guerra con el Rey de la Noche no estuvo tan a la altura, jugaron mucho con esa profecía que usted dice y a la final no pasó nada. Entonces sí yo creo que va a quedar ese vacío porque ya no se va a cumplir la profecía de que Jon iba a estar vivo para hacer algo trascendental, porque incluso matar a Cersei no va a ser
Exacto.
trascendental. Lo
Es.
trascendental era derrotar al Night King, ¿o no?
Exacto, y era como el coco que nos habían metido en el primer capítulo, pero pues, Carlitos, si nos salvamos algo muy importante que es lo que hace Jaime, ¿no? Cuando llega el cuervo aquí a Winterfell y Sansa le cuenta qué fue lo que pasó con Cersei, qué está pensando Daenerys, inmediatamente cambia su rostro y le dice
Bien.
a Brienne, muy rico y todo, pero me voy para donde Cersei, ella es una mala persona y si tú pensaste que yo era una buena persona, estás muy equivocada, yo soy igual que ella.
Venga, ¿a usted le pareció buena esa escena? ¿Le pareció necesaria? Digamos, ya Brienne totalmente desencajada, enamorada,
Sí,
¿no?
pero pues, digo, pero se puede entender un poco porque si veníamos percibiendo que entre ellos había tensión amorosa. Entonces probablemente sí hay lugar a que se haya enamorado de él. Y pues
está de moda enamorarse de los primeros.
En la primera noche.
En la primera noche.
Pero sí, ahí cuando lo comentamos con Carlitos, de una vez saltó a defenderlo, ¿no?
Es que yo siento que Jamie, o sea, no puede ser que ahora nos devuelvan al Jamie anterior y que Jamie va a ir a pelear por Cersei, me parecería una traición al personaje y al camino que hizo. Yo creo que él lo hizo como para que ella no pudiera decir nada más, pero yo siento que Jamie va camino esa, o a matar a Cersei o, sí, o a hacer algo para acabar la guerra, ¿no? Sí, o sea, pero si digamos vemos a Jamie matando a Dany o a Jon, sería demasiado ilógico. O sea, no lo vería. Pero o sea, entiendo que hace todo por ella, pero en teoría él la abandonó para ir a pelear por los vivos.
Igual Jamie llega a pisar King's Landing y debe ser objetivo militar. Para, digamos que sí, sí. Cersei le pagó a Bran, o sea, le ofreció a Bron una fortuna, un castillo y demás por la cabeza de sus hermanos. Entonces Jamie no creo que pueda llegar a King's Landing tan campante. Pero pues bueno, y después qué tal, pues bueno, la escena dramática de Daenerys humano y parte de su ejército parado enfrente de King's Landing.
Sí, viendo cómo le cortan la cabeza a Missandei. Muy fuerte esa escena. Chévere lo que pasó antes entre Qyburn y entre Tyrion, que ahí se ve como ese duelo de manos, que me parece que lo sigue ganando Qyburn, porque realmente no le están pegando a ninguna en el equipo de Dany. Pero vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que ya está todo ahí, ya tuvimos un avance y podemos también hablar un poquito sobre ese avance, ¿no?
Sí, ya digamos que ya es el fin, digamos, la batalla final. Ya se van a encaminar a la batalla y sea como sea, Daenerys intentará recuperar su trono.
Sí, hay que ver si realmente en lo que va del capítulo Daenerys no cambia de opinión y prefiere ir a quemarlo todo, o si realmente logran convencerla, o si la van a detener a las malas. Hay una escena en la que se ve a Cersei mirando como por un balcón a King's Landing. Yo no sé si ahí se ve algunas casas destruidas. Yo paré varias veces la imagen, pero no estoy seguro si realmente es porque pasó algo. Lo que sí me causó mucha curiosidad es a Euron mirando al cielo y viendo pues algo que suponemos es el dragón.
Porque se escucha el rugido, el no sé cómo.
Sí, un dragón, pero lo que no entiendo es por qué le esa cara de sorpresa. Es el mismo dragón, va a ser Drogon, Rhaegal está vivo, no creo, porque realmente sí, es claro. Que el flechazo fue muy bravo. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Hay más dragones? Tampoco no, creo, no sería muy descabellado. O de pronto Dany muere a mitad del capítulo, asumen que nadie va a poder montar el dragón jamás, y de pronto aparece Jon montando el dragón, o Tyrion, podría ser, o ¿cuál es la sorpresa? Yo siento que hay algo secreto.
Pero igual estratégicamente, meterles el dragón de frente a los Greyjoy es un suicidio, porque tienen estas ballestas gigantescas para matarlo. Entonces sí me causó curiosidad qué podría ser. Igual pues, para especular y para hacer teorías de esto, podemos sentarnos acá toda la noche.
Sí, 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 que igual la gente nos cuente en @bandadelcomic cómo le parece el capítulo, qué creen que va a pasar en el siguiente, y ahí vamos a estar leyéndolos. Juanca, una última pregunta. ¿Usted qué opina de lo que dice Varys? ¿Está de acuerdo? ¿Cuál es su posición frente a la propuesta de Varys?
No sé.
Comprometí.
Sí, no, yo digamos que si es por gusto, prefiero que esté en el trono Jon Snow, me parece un mejor personaje. Pero pues todo el curso y la carrera que ha hecho Daenerys, y para que la acaben en una temporada, pues jodido. Aunque Varys también, y hay que decirlo, también pensó en, veis, si los casamos,
no,
y casamos a estos dos.
Tyrion, en realidad. Fue Tyrion el que dijo, ¿y por qué no pueden gobernar los dos? Pero, y Varys le dijo como, y ella sí, y él sí va a poder controlar los impulsos de ella, y de ahí le tira una puya a Tyrion diciéndole como, ¿tú lo haces? Que obviamente pues Tyrion ha fracasado también en eso de mermar a Dany. Bueno, lo cierto es que ya nos quedan solo dos capítulos, Juanca, y se nos acaba Game of Thrones.
No, tanta espera y eso pasó, mejor dicho, en menos de nada. Y pues lo que ya se anticipó, ya lo dijeron varios actores, tal vez algunos productores, el final no es rosa, el final va a ser agridulce. Entonces pues esto es Game of Thrones. Game of Thrones, no esperemos a Daenerys y a Jon casándose y ir gobernando por los tres de los siglos y vivieron felices y comieron perdices, porque eso no va a pasar.
Bueno, pues ya veremos qué pasa. Venga, Sir Davos, ¿sobrevive a la siguiente? ¿Al siguiente capítulo?
Sí, Sir Davos siempre sobrevive.
Grey Worm.
Lo peor de todo es que Grey Worm va a sobrevivir, porque ya, o sea, no tiene nada por qué vivir, pero como así somos los que nos casamos en el amor, queda vivo, él va a quedar vivo y lamentando la muerte de Missandei y Basim.
En cambio, yo creo que Grey Worm va a morir en el siguiente capítulo y... ¿qué otros podrían morir? No, vamos a dejarlo ahí. Varys tampoco creo que sobreviva a toda la temporada. Ojalá se muera porque quiere traicionar a Dany.
No, sí, si Varys muere, muere por manos de Daenerys. O sea, o de Grey Worm, que lo pillaron traicionando. No creo, y que Daenerys ya en algún momento lo sentenció, le dijo, si descubro que me estás traicionando, te mato.
Y si Tyrion mata a Varys. Uy.
No, pero igual, lo que sí creo que es casi seguro, es que en este quinto capítulo, penúltimo capítulo, algún grande muere. O sea, esa cuota de sacrificio de algún acto, de algún personaje muy trascendental va a pasar. No sé si Daenerys, no sé si Jaime. Pues digamos que también podemos llegar a pensar que Jon no, por el guión y por el argumento y porque no sé cómo tan listo a la muerte, pero pues en Game of Thrones vas volando tranquilo y una flecha te atraviesa la garganta en cualquier momento.
Claro que sí. Bueno, pues gracias a todos por estar ahí pendientes. Vamos obviamente a encontrarnos nuevamente el próximo lunes para hablar de Game of Thrones. Y tenemos algunas últimas palabras, Juanca.
Dracarys.